Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores y un saludo a Tello Mañueco. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende a qué hora nos estén escuchando. Una vez más con nosotros, Tello Mañueco, que es profesor de Historia de la Universidad Popular y es investigador y escritor de temas de historia, ¿no? Una vez más, esta vez nos vas a hablar, creo, Tello, de los distintos aspectos de la conquista de América, en concreto de las muertes trágicas.
Pues sí, vamos a fijarnos más en las muertes trágicas, pero antes de centrarnos en este tema, quería resaltar unos otros aspectos de la conquista que me llamaron la atención cuando empecé a leer sobre la conquista hace más de 20 años, ¿no? Empecé a leer, como todo el mundo, las biografías de los conquistadores conocidos, de Pizarro, de Cortés, de Almagro, de Núñez de Balboa, Jiménez de Quesada, pero luego me di cuenta que la conquista no era cosa de solo esta media docena o docena de conquistadores. En la conquista intervinieron muchas personas. Yo llegué a realizar y publicar un diccionario de conquistadores con 250 personas que fueron muy relevantes en la conquista, unos descubriendo, otros conquistando, otros fundando ciudades, otros colonizando, otros gobernando, legislando. O sea que la conquista de América, en primer lugar, no fue la cosa de la media docena o de la docena de conquistadores que todos conocemos, sino de muchos más españoles. Otra cosa que me llamó la atención también es el trágico fin que tiene la mayoría de estos conquistadores, ¿eh? Según la casa de contratación, que es por donde tenían que pasar todos para ir a conquistar y tenían que dejar sus listas de nombres y demás, en la conquista de todo un continente que fue América, a lo largo de más de 50 años, participaron cerca de 28.000 españoles, ¿eh? Muy pocos para conquistar todo un imperio, ¿no? Pero llama la atención que la mayoría de ellos, muchos de ellos murieron y la mayoría no sacaron nada de la conquista de América. Unos murieron en las selvas, agotados, muertos por hambre, comidos por las fieras. Otros murieron en enfrentamientos con los indios. Pero también me llamó mucho la atención cómo muchos de ellos murieron en los enfrentamientos entre propios españoles, ¿eh? Muchos cientos de españoles murieron luchando entre ellos mismos, ¿eh? Entre ellos conquistadores tan conocidos como Pizarro o Almagro. Pizarro mandó ejecutar a Almagro y luego los seguidores de Almagro mataron a Pizarro. Núñez de Balboa, el conquistador, el descubridor del Mar del Sur en 1513, fue mandado a justiciar por el gobernador de Panamá, Pedrarias Dávila. Este Pedrarias también mandó ejecutar a Hernández de Córdoba, el capitán que había conquistado Nicaragua. Cristóbal de Olid, un capitán muy importante en la conquista de México con Cortés, fue mandado por el propio Cortés a conquistar Honduras. Y después de conquistar Honduras se sublevó contra Cortés y Cortés lo mandó a matar. O sea, llama la atención que muchos españoles, incluso capitanes de primera fila, murieron a manos de los propios españoles.
¿Y eso por qué fue? ¿Por luchas de poder? ¿Por codicia?
Efectivamente, luchas de poder. El poder, ya sabes que también trae la codicia, sí. Y trae el oro, lo trae todo junto, ¿no? Y otro aspecto que me llamó la atención es la obsesión enfermiza con el oro, ¿eh? O sea, estos grupos que iban a conquistar América no eran un ejército profesional. América la conquistaron pequeños grupos que se denominaba hueste, que la componían. Cortés empezó la conquista de México con 600 y Pizarro hizo la de Perú con 150. Y estos capitanes pedían una capitulación, un permiso para conquistar, se lo daba el gobierno y ellos mismos luego reclutaban a la gente y el gobierno, el Estado español, no aportaba ni un maravedí ni un soldado, ¿no? Claro, estos capitanes, a la gente que cogían, eran gente desesperada. O sea, el que se iba a meter en el mar 2 meses en un cascarón de 20 metros que medían, o 23 que medían la pinta o la niña, y luego meterse en selva sin cobrar, solo con la esperanza de encontrar oro, pues tenían que estar muy, muy locos, ¿no? De hecho, la mayoría de ellos eran hijos de algo sin dinero, campesinos arruinados, soldados ya licenciados de ejércitos, gente incluso que tenía asuntos pendientes con la ley, y toda esta gente que va a América va con la obsesión de enriquecerse, ¿no? Y llama la atención de que desde Colón hasta Antonio del Berrio, ya en el siglo XVI, a finales, que estuvo este Antonio del Berrio buscando el dorado ya todavía a finales del siglo XVI, todos buscan el oro, ¿eh? O sea, Colón, que en el viaje de descubrimiento lo pasó fatal, primero porque tardaba mucho más, no llegaba, los marineros incluso amenazaron con tirarle al mar, Luego, cuando llegó, se le tocó tierra, se le hundió la Santa María. En el viaje de vuelta lo pasó fatal, hasta tal punto que en una tormenta pensaron que iban a morir, y lanzó ya una cuba con unos escritos diciendo que había conquistado, que había descubierto un nuevo mundo, pensando que morían. Bueno, pues a pesar de todo eso, Colón, en sus diarios de a bordo, nombra la palabra Dios 51 veces y la palabra oro 139. O sea, con los peligros que corre, a Dios le menciona 51 veces, y el oro, que apenas lo llegó a ver, porque el único oro que vio fue unos zarcillos en unos de oro en unos pendientes y en la nariz de algunos indios, y le dijeron, sí, viene de un río y tal, pues el oro le nombra para que se vea la obsesión que tenía con el oro. De hecho, los españoles luego hicieron, se perdieron miles de españoles vidas en expediciones que otro día igual hablábamos de ellas, quiméricas, buscando tesoros que nunca existieron, como el Dorado, el Meta, las ciudades de Cibola, el oro de los Apalaches, las Amazonas, el país de la Canela, todas quimeras que nunca existieron, el Templo del Sol, y en la que murieron miles y miles de españoles buscando tesoros que no existieron. Es otra cosa.
Sí, esa búsqueda del oro fue la tragedia que les produjo, ¿no?
Pues fue una tragedia, porque el oro, al fin y al cabo, unos murieron buscándolo en expediciones, como te digo, que no existieron nunca, míticas, ¿no?, que eran pura quimera, y otros por el oro también murieron enfrentándose también entre ellos, ¿eh? O sea que siempre el oro y el poder es la causa de los enfrentamientos entre los hombres, generalmente. Luego también, claro, llama la atención el tema que vamos a tocar, la gran dureza de la conquista española, ¿no? O sea, todas las guerras de invasión a lo largo de la historia, desde los asirios, pasando por los mongoles de Gengis Khan, hasta los americanos en Vietnam, todas han sido guerras atroces. Todas las guerras de conquista son durísimas. Y la guerra de los españoles fue muy dura. La conquista de los españoles fue muy dura, ¿eh? Y así lo denunciaron hombres de la Iglesia como el padre Montesinos, fray Bartolomé de las Casas o fray Bernardino de Sahagún, incluso muchos cronistas, ¿eh? Y además, de esta dureza no se vieron exentos ni los capitanes más cultos y los que mejor relaciones tuvieron con los indios. O sea, fue el caso de Cortés. Cortés era de los más cultos, había incluso pasado por la Universidad de Salamanca, tuvo relaciones y alianzas con los indios desde que pisó el continente, con Cempoala, con los tlaxcaltecas y demás, pero luego tuvo acciones muy duras, ¿no? Por ejemplo, la matanza de Cholula, que fue en esta ciudad, sospechando que se iban a levantar contra él, pues él se levantó antes y mató a cientos de indios pensando que se iban a levantar contra él. Al último emperador azteca, Guatemoc, cuando lo capturó, le quemó los pies para ver si le devolvían el tesoro y acabó ahorcándolo. Pizarro en Cajamarca mató a más de 2.500 indios, luego acabó también ajusticiando y quemando a Atahualpa, el último emperador. Jiménez de Quesada, el más culto seguramente de todos los conquistadores, también torturó al Sajipa de Tunja. Incluso Núñez de Balboa, que también incluso vivió con una india y tenía muy buena relación con los indios de Santa María de la Antigua en Panamá, pues echó a los perros para que les comieran vivos a 5 caciques indios, a los que acusó de sodomía, pero otros cronistas dicen que les mató porque no le decían dónde estaba el oro. O sea, los españoles utilizaron la crueldad y fueron muy crueles en la conquista de América.
Sí, vemos que la crueldad, las víctimas fueron la población autóctona india de allí, no tanto la población española, aunque fueran trágicas sus vidas y sus destinos,
sí, y sus
muertes,
¿no? Sí,
y sus muertes, pero
los invasores eran ellos, los españoles, claro. De todas maneras, los españoles también sufrieron muertes trágicas, claro. Unas por rituales. Había algunas tribus que tenían rituales caníbales, como los caribes de las Antillas, algunas tribus por ahí del Río de la Plata y de las Amazonas, que se comían a sus enemigos, y otros por rituales, como los aztecas. Tenían rituales en los que a sus enemigos, mejor es el enemigo, se les comían. De estos últimos, que comieron a españoles por rituales, hay dos sucesos, uno de ellos en Zultepec, una ciudad que estaba próxima a Tenochtitlán. Una serie de españoles, concretamente 45 y 5 mujeres, con 300 indios tlaxcaltecas, fueron emboscados en esta ciudad de Zultepec, y fueron subidos al ara de sacrificios, sacrificados a su dios de la guerra, y después les cocieron en cazuelas de barro y se les comieron. Era un ritual que tenían. Cuando Cortés envió a su capitán Sandoval a Zultepec, no encontró a ningún español, lo único que encontraron fue armas, ropas, encontraron el lugar donde les habían tenido detenidos, donde ponía una inscripción: aquí estuvo el sin suerte Juan Yuste, con otros muchos cristianos. Todos acabaron, como digo, sacrificados. Encontraron también sus armas, encontraron a 5 caballos, los pellejos rellenos, incluso con las herraduras, y según cuenta Bernal Díaz del Castillo, también encontraron 2 cabezas que ellos descarnaban, luego las adobaban y las rellenaban. Era otro ritual que tenían. Ni decir tiene que cuando llegó Sandoval, el capitán de Cortés, a la zona, arrasó la zona, mató a la mayoría de los indios y al resto les esclavizó. Este lugar se llama Zultepec, que significaba Cerro de las Codornices. A partir de entonces se llamó Tecupec, que era el lugar donde se les comieron. O sea, es uno de los sitios donde los españoles murieron en rituales de forma cruel. En los aztecas también lo practicaban esto. En los aztecas, el mayor honor de un guerrero azteca, cuando tenía un buen contrincante enfrente, no era matarlo, era capturarlo para ofrecérselo a su dios de la guerra, Huitzilopochtli. Entonces resultó que cuando Cortés intentó tomar, bueno, estaba tomando ya la capital azteca, Tenochtitlán estaba en medio de un lago. Cortés entró por una de las calzadas estrechas que conducían a tierra firme, y allí pasó uno de los puentes, pero tuvo la mala ocurrencia de no guardar debidamente el puente. Continuó, pero los aztecas luego llegaron con canoas, rompieron el puente y le dejaron atrapado entre la cortadura del puente y la ciudad, ¿no? Allí lo pasó muy mal Cortés, porque allí capturaron a 50 españoles, mataron otros cuantos, pero capturaron a 50, a él mismo lo tenían atado ya para llevárselo, y lo libró un soldado, Pedro de Olea, que era de aquí, de Medina del Campo, que murió al liberarlo. A Cortés le pudieron matar los aztecas en 2 ocasiones, en esta y en otra, en Zultepec, que le derribaron del caballo y lo tuvieron también cogido, pero como lo querían llevar para su dios, pues no lo pudieron liberar, ¿no? O sea, esta costumbre de capturar y no de matar fue perjudicial para los indios y muy beneficiosa para los españoles, que se libraron, como Cortés, por ejemplo, 2 veces se libró de morir, ¿no? Bueno, pues en esta operación fallida de Cortés capturaron a 50 españoles, y luego estos fueron llevados. El ritual era que el que le había capturado le llevaba a la base de la pirámide del Q, donde estaba el dios Huitzilopochtli. Allí le llevaba y se lo entregaba a los sacerdotes. Estos le subían arriba y ahí lo tumbaban en el ara de piedra, y en vivo le abrían el corazón y con la mano le sacaban el pecho, le abrían el pecho y con la mano le sacaban el corazón, ¿no?
Como signo de triunfo y de ofrenda.
Y de ofrecimiento del corazón se lo ofrecían al dios de la guerra, a Huitzilopochtli, ¿no? Luego le cortaban la cabeza y demás, y el cuerpo lo tiraban hacia abajo, y abajo había una especie de carniceros que lo despeciaban. Las piezas que no le servían iban al zoo de Tenochtitlán, donde tenían fieras, y luego las mejores piezas para comer se las entregaban al soldado que lo había capturado. Y este soldado, este azteca en este caso, pues luego invitaba a sus amigos y a sus familiares a un guiso de esta carne con maíz, y es un ritual en el que murieron, como digo, también muchos españoles. Bernal Díaz del Castillo cuenta lo trágico que fue esto, porque luego ellos veían, como estaba cercada Tenochtitlán y la pirámide era muy alta, veían perfectamente cuando le subían a la pirámide, y todos conocían a sus amigos que estaban, incluso sus amigos veían a los españoles y les llamaban por sus nombres, decían: venid a librarnos, que estamos aquí. Fue muy trágico, ¿no? Fueron quizá las muertes más trágicas de españoles en la conquista. Luego otras muertes personales también de conquistadores, te voy a nombrar otros 3 o 4 conquistadores que también fueron muy trágicas, ¿no? Por ejemplo, Juan de la Cosa, que fue uno de los primeros exploradores, realizó 6 viajes en la conquista de América. El primero estuvo con Colón, además, en el viaje del descubrimiento. Pues este gran marinero y cartógrafo, en la 6ta expedición en la que participó con Alonso de Ojeda, que iban a poblar ya tierras del continente, de tierra firme, pues allí iban concretamente a lo que denominaban Nueva Andalucía, que era la actual Venezuela. Allí salieron de los barcos a explorar y le capturaron los indios. Cuando llegaron, cuando el grueso de los españoles salió de los barcos a ver qué habían hecho con ellos, lo encontraron atado a un árbol, le habían aseateado, tenía flechas clavadas, pero estaba completamente deformado porque las flechas tenían veneno. Los españoles no es que temiesen mucho a las flechas de los indios, tenían buenas corazas, lorigas y tal, y aunque traspasaban no penetraban,
no herían
mucho, pero estas flechas sí, porque en cuanto les tocaban les
sí, el veneno invadía.
Y era una muerte muy lenta, ¿eh? De hecho, Ambrosio Alfinger, un conquistador alemán en Venezuela, tardó 4 días en morir, ¿eh? Una muerte bastante dura, la que tuvo Juan de la Cosa, que hizo el primer mapa de los conquistados hasta 1500, por cierto. Otro que tuvo una muerte también trágica, Díaz Solís también fue otro de los que fueron descubriendo tierras. Había descubierto parte de la costa de Brasil, descubrió en 1512 el Río de la Plata y en 1516 se internó en el Río de la Plata porque pensaba que por ahí podía llegar al Mar del Sur, al Pacífico, que había sido descubierto en 1513. Cuando se internó por el Río de la Plata, al poco tiempo de internarse, encontraron en una de las riberas del río a unos indios que les hacían señales amistosas. Desembarcó con el factor Marquina, el escribano y 3 o 4 españoles más, de manera muy temeraria, y estos indios, que eran los churrúas, precisamente los más belicosos de la zona, se lo llevaron a su poblado dentro de la selva muy amistosamente, pero al rato aparecieron en la ribera del río con las cabezas y el cuerpo despiezado de estos españoles, ¿no? Y se lo comieron delante de los españoles que todavía lo vieron desde el barco, ¿no? Tuvo una muerte también muy, muy cruel Solís, el descubridor del Río de la Plata. Más muertes violentas, como digo, hubo muchas, ¿no? Pero otro capitán que también fue muy cruel, este fue muy cruel, fue un conquistador, fue Juan de Ampudia. Había participado con Sebastián de Belalcázar en la conquista de Ecuador, y Juan de Ampudia fue nombrado alcalde de Popayán y conquistó esa zona, pero masacrando a los indios. Entonces se produjo un levantamiento de los naturales, ya cansados de tanta crueldad, dirigidos por la Gaitana, una mujer que había perdido a su hijo en manos de los españoles. Esta Gaitana, con los naturales, emboscó a Tobar y a Añasco, a los capitanes, y les dio muerte, y luego también capturó a Juan de Ampudia cuando iba a socorrer a estos capitanes. Y a Juan de Ampudia le dio una muerte muy cruel porque lo tuvo varios días sujeto con una soga y con una anilla en la nariz, con la que le arrastraba por los distintos poblados donde eran pateado y demás, le daban palizas, hasta que murió a causa de las palizas y arrastrado durante varios días por la Gaitana, que, como digo, le tenía sujeto por una anilla a la nariz. Por acabar y por nombrar quizá la muerte más cruel y la del capitán más conocido, Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, comenzó a conquistar Chile, concretamente en 1541, ya había fundado varias ciudades, entre ellas en 1541 Santiago de Chile, pero los mapuches, que eran los naturales de Chile, que fueron rebautizados y glorificados por Alonso de Ercilla en la Araucana, esa obra, por eso se les llama araucanos también, eran unos guerreros muy duros, que conocían las tácticas de los españoles y no tenían miedo a los caballos, cosa que causaba pavor a todos los indios, ¿no? Ellos sabían hundir, voltearles con las bolas estas de las boleadoras, les tiraban a los pies y tal. Eran indios muy duros, ¿no? Los araucanos o mapuches se dieron cuenta de que eran muy pocos los españoles, lo que estaban ocupando una extensión grandísima de Chile y muy alargada, muy distanciada una de otra, con fuertes muy pequeños. Se levantaron en armas, guiados por Caupolicán y Lautaro, y atacaron distintos fuertes y poblados, que algunos de los cuales, como Tucapel, lo destrozaron, ¿no? Valdivia fue a liberar Tucapel y vio que ya estaba quemado. Le emboscaron ahí, intentó escapar, pero entró en una zona zanagosa, allí el caballo no pudo maniobrar, lo derribaron de un golpe de macana en la cabeza, y así desnudo, le quitaron toda la ropa, el casco no se le pudieron quitar porque se ve que del golpe de macana, se lo llevaron a Lautaro, a su jefe. Lautaro, y le conocía a Valdivia. Valdivia le prometió que iba a abandonar Chile, que le daba 2.000 ovejas y demás, y lo que hizo Lautaro fue mandar descuartizar delante de él a Agustinillo, al criado de Valdivia, y después a Valdivia le dio una muerte muy cruel, porque según cuenta el cronista Góngora Marmolejo, otros dicen que había muerto ya antes de esto, pero Góngora Marmolejo dice que a él le contó uno de los indios aliados de los españoles, que se libró y se escondió entre los matorrales, que como a Pedro de Valdivia, con unas conchas muy afiladas, se llamaban pellos, le descarnaron los brazos vivo, después les asaron y se les comieron mientras él estaba vivo, y al final acabaron matándole a golpes. O sea, una muerte verdaderamente cruel si sucedió así como cuenta el cronista Góngora Marmolejo. Por concluir, decir que los españoles fuimos muy duros en la conquista, fuimos muy duros. De hecho, América estaba poblada, cuando llegamos los españoles, entre 35 y 50 millones de españoles la poblaban. Hay muchos cronistas y muchos historiadores que dicen que el 90% de la población desapareció.
De la población india,
indígena. A causa de los españoles. No de la, precisamente por las armas, que fueron por los que más murieron. Murieron sobre todo también por las armas, pero sufrieron por los trabajos en las encomiendas, por los trabajos en las minas, y sobre todo por las enfermedades que llevamos los españoles, a las que no eran inmunes los indios, como la gripe, el sarampión y sobre todo la viruela, que hizo verdaderos estragos y mató a millones de indios, ¿eh? O sea que los españoles, es condenable lo que hicimos, pero los españoles no hicimos nada que no hiciesen otras naciones de las conquistas, ¿no? En la misma América, los conquistadores alemanes de Venezuela fue donada por Carlos V a los Belser, unos banqueros alemanes a los que les debía dinero, y les dejó Venezuela para conquistar. Bueno, pues los conquistadores alemanes, Alfinger, Federmann, Ute y Espira, fueron de los más crueles que hubo en toda la historia de la conquista, y mira que les hubo crueles, ¿eh? Los portugueses, a los que por el Tratado de Tordesillas les tocó Brasil, fueron también prácticamente esclavizaron y vendieron a medio Brasil, por no decir a todo Brasil, y causaron la muerte de millones de indios brasileños. Y por meternos más en el tiempo, pues 200 años después, los colonos ingleses y franceses masacraron a las naciones indias de América del Norte y de Canadá. Basta decir que en la actualidad, de 270 millones de americanos, pues quedan 2 millones de indios. O sea que todas las conquistas son duras, y todas las conquistas han causado muchas muertes. Nosotros no fuimos ni mejores ni peores que ninguno, pero claro, bueno, yo no quiero justificar que no fuésemos duros.
Sí, que la dureza, los imperios de Occidente eran ricos y crecieron a costa de las miles. Lo que pasa es que, visto en ese tiempo, el concepto que había de la vida era otro.
Efectivamente.
Quiero decir que lo que hoy nos puede parecer, esto que nos has estado narrando, que se nos pueden poner los pelos de punta solo de escucharlo, entonces era algo, bueno, había otro concepto de la vida, ¿no?
Sí, eso es muy importante. El hombre, en todos esos tiempos, y cuanto más abajo nos vamos en años, efectivamente el sentido de la vida no tiene el mismo valor. O sea, el hombre, desde que nace en los poblados, está acostumbrado a verse morir a sus hermanos y a sus hijos. O sea, es algo tan natural. O sea, denos cuenta que Carlos IV, por ejemplo, ya estamos hablando del siglo XIX, tuvo 14 hijos y la mitad se le murieron. Estamos hablando ya del siglo XIX, de principios del siglo XIX, y de un rey cuyos hijos tenían cuidados, casa, alimentos, nodrizas y de todo. O sea, que el pueblo estaba viendo morir a sus hijos de hambre o de enfermedades. La muerte era algo cotidiana, y cuando no era eso, eran las hambres, y si no, las pestes, y si no, llegaban las guerras y les masacraban.
Y la crueldad como medio de supervivencia.
Claro,
y de...
por eso no le daban tanta importancia, y el ver matar o matar no era tan...
No obstante, por aquella época empiezan a surgir los humanistas, que empiezan a denunciar y avanzar también, pues sí, en sí, este sí. Tipo de cuestiones.
Hay que decir,
¿no?
Que en la conquista de España ya hubo voces que se levantaron, sí, como te comentaba
Bartolomé
antes.
Bartolomé de las Casas.
Hubo cronistas, sí. Algunos cronistas que lo denunciaron, incluso soldados, ¿eh? Uh-huh. Hubo un soldado, no sé si se llamaba Rangel, no me acuerdo, de los que estuvieron con Pizarro, que dice, pero ¿qué hemos hecho los españoles aquí? Cuando vinimos, aquí todo el mundo comía, todo el mundo tenía casa, no había ladrones, no había asesinatos, y ahora están muertos de hambre, harapientos y matándose entre ellos. O sea, eso lo decían propios soldados que lo escribieron. Y sobre todo, claro, la denuncia que llegó al mundo fue la de Fray Bernardino de Sahagún, del padre Montesinos, que fue el maestro de Fray Bartolomé de las Casas, que es el que hizo una crónica un tanto exagerada, pero en el fondo real, de lo que es las atrocidades que utilizamos los españoles contra los indios, que luego nos valió la leyenda negra contra Felipe II, la leyenda negra de los españoles que lanzan los ingleses y los holandeses en tiempos de Felipe II, basándose precisamente en ellos, en los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, las matanzas que habíamos hecho cuando ellos estaban haciendo lo mismo el mundo entero. O sea que...
Bueno, pues Tello, muchas gracias por esta lección de historia tan interesante sobre la conquista, estos aspectos de la conquista, sobre todo de las muertes trágicas por parte de españoles y sobre todo de la población indígena, que se diezmó hasta un 90%, ¿no?
Sí,
se liquidó.
Bueno, pues como siempre, pues un placer y hasta la próxima.
El placer es nuestro y de toda nuestra audiencia escuchando todas estas cosas. Pues gracias a Tello Mañueco, profesor de Historia de la Universidad Popular, que en este Conocer la Historia pues nos acerca a temas interesantes. Y un saludo a nuestra audiencia y a disfrutar con la historia.